Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo General del Poder Judicial ha elegido como presidenta del Tribunal Supremo a la progresista Isabel Perelló. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Tras un nuevo bloqueo este lunes de la lista de los candidatos, los bloques de izquierdas y derechas se vieron obligados a buscar nuevos perfiles. Finalmente, Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Perelló ha sido elegida a solo 2 días de iniciarse el año judicial.
Con una votación de 16 frente a 4 de Ana Ferrer, otra candidata a la presidencia del Supremo, también del bloque izquierdista, al final Perelló es la primera mujer en ocupar la presidencia del alto tribunal. Su elección ha sido posible por la decisión de este lunes de ampliar la lista de candidatos a la presidencia, ya que no había acuerdo entre los 7 propuestos por parte de ambos sectores del Pleno. El bloque de izquierdas buscaba una mujer de perfil progresista, mientras el bloque de derechas buscaba a un candidato más neutral, haciendo que Perelló tuviera ese perfil buscado por ambos sectores. Desde 2009 es magistrada del Supremo, actualmente forma parte de la sección tercera de la Sala Contencioso Administrativo y hoy, a primera hora, jurará su cargo en el Zarzuela y luego tomará posesión en el Salón de Plenos del Supremo.
Gracias, Alejandro. Y en unas horas comienza la agencia oficial del Papa Francisco en un viaje en el que visitará Indonesia, Timor, Papúa y Singapur. El Santo Padre ha descansado este martes del largo viaje, pero durante la madrugada escucharemos su primer discurso en la Casa Presidencial de Yakarta. Enviada especial Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches. En pocas horas el Papa iniciará la agenda oficial en el cuarto país más poblado del mundo, repartido en un inmenso territorio de más de 17.000 islas que en su mayoría carecen de nombre. La jornada comenzará con la bienvenida oficial en el Palacio Presidencial, posiblemente una de las últimas que se realicen allí, puesto que en breve se cambiará la capital de Yakarta a Nusantara, en la isla de Borneo. Tras encontrarse con las autoridades, Francisco mantendrá también reunión privada con los miembros de la Compañía de Jesús y por la tarde le esperan obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas en la catedral. En Indonesia hay cerca de 10 millones y medio de católicos, una minoría en comparación con el total de la sociedad, aunque la Iglesia tiene un estatus reconocido y muy respetado y goza de libertad de culto al igual que el resto de religiones.
Por otro lado, 2 misiles rusos han dejado en la ciudad ucraniana de Poltava al menos 51 muertos y 200 heridos. El objetivo era el Instituto Militar de Comunicación, pero también han alcanzado una institución educativa y un hospital cercano. Los misiles han caído apenas unos segundos después de que sonaran las alarmas, por lo que se ha impedido que la gente que pudiera protegerse en los refugios. Volodymyr Zelensky ha pedido ayuda internacional para mejorar su capacidad de defensa.
Seguimos trabajando con todos nuestros socios para asegurar un mayor apoyo a nuestra defensa. Los ataques rusos serán imposibles si tenemos la capacidad de destruir los sitios de lanzamiento, los aeródromos militares y los centros logísticos del ocupante donde se encuentra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el futbolista del Valencia, Rafa Mir, ha sido detenido por un presunto delito de agresión sexual. Los hechos habrían sucedido en la madrugada del sábado al domingo. Mir habría conocido junto a un amigo en una discoteca tras empatar contra el Villarreal a 2 jóvenes de 25 y 21 años con las que acudieron al domicilio del futbolista y allí el delantero y su acompañante habrían cometido la agresión. Y en el partidazo de COPE, Carolina Marín ha hablado de su trágica lesión en los Juegos Olímpicos. La deportista ha agradecido el apoyo de la gente y cómo han empatizado con ella.
Yo, sinceramente, esto lo he hablado con mucha gente y mucha gente también me lo ha dicho a mí. Si yo hubiera ganado la medalla de oro, creo que se hubiera normalizado que Carolina Marín ganara la medalla de oro. Pero el ver la gente, lo que me ha pasado, el saber la gente que he tenido que superar 2 rodillas, el fallecimiento de mi padre y volver a estar casi pisando una final olímpica de nuevo, creo que la gente ha reconocido o se ha dado cuenta de todo lo que hay detrás.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches y bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Vamos a comenzar la que es la segunda hora de Poniendo las Calles. Y nuestra primera historia del día, nuestra primera historia positiva, es especialmente tierna. Nos vamos a ir hasta León, concretamente a Barniedo de la Reina, que apenas tiene 50 habitantes. Fue en este lugar donde hace unas semanas encontraron a un pequeño osetno. Parece el principio de un cuento de los que nos contaban cuando éramos pequeños, pero es la realidad, es algo que ha ocurrido. Cuando uno de los vecinos de la localidad escuchó un ruido mientras paseaba, descubrió a este animalillo, a este pequeño oso. Iba solo, cojeaba y se encontraba algo desorientado. De inmediato, en vez de abandonarlo o dejarlo allí, dio aviso al Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Y allí pusieron en marcha una operación para recogerlo y llevarlo hasta su centro especializado de Valladolid. El osetno parece ser que se había quemado las patas al haber caminado sobre los rescoldos de un incendio y se encontraba herido. El ejemplar fue recogido y llevado en un transportín ese mismo día. Álvaro Soto es el responsable del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid.
Estaba alerta, estaba activo, pero estaba un poco deshidratado y estaba bastante desnutrido, porque el peso era bastante inferior al de su edad. Y luego, aparte, tenía las cuatro plantas de las extremidades, las tenía con quemaduras pues bastante profundas.
Tranquilos, ponedores. Nuestro protagonista ya ha recuperado la movilidad y puede ejercitar sus músculos. Parece que evoluciona favorablemente.
Las heridas están totalmente solucionadas, ya están totalmente resueltas, ya no tiene ninguna herida en la planta de los pies, ha ganado bastante peso, pesa más del doble que cuando entró y está bastante bien, la verdad.
El osetno continúa en el centro de Valladolid a la espera de que en unos días el grupo de trabajo analice su situación.
Se ha convocado una reunión extraordinaria para proceder a informar de cómo va la evolución del osetno y proceder a su traslado a otro recinto, su nueva fase de aclimatación, que es trasladarlo a un recinto que hay en la finca de una finca llamada Finca Valsemana, que es de la propiedad de la Junta de Castilla y León, donde ya se han metido otros osetnos en el pasado y es la fase previa a la liberación.
Según nos contaba Álvaro Soto, han tenido otros osetnos en sus instalaciones, así que saben bien los pasos que deben ir dando hasta llegar a la recuperación total. De momento están pendientes del traslado a su nuevo hogar, que va a ser un centro en el que tiene un poquito más de libertad bajo la atenta vigilancia de los cuidadores hasta que ya sí que esté listo de nuevo para poder vivir solo, sobrevivir. Este es uno de sus principales objetivos, que el animal no se acostumbre al contacto humano, porque esto complicaría mucho su reinserción en los picos de Europa, su hábitat natural.
El problema que tenemos con estos ejemplares de mamíferos cuando entran jóvenes es que si estamos muy pendientes de ellos, pues para curarle las heridas como tenemos que hacer, el problema es que puede que se impronten, que se acostumbren demasiado al ser humano, que luego cuando intentemos reintroducirlos en la naturaleza, pues se vayan a los núcleos urbanos o no se alejen de la gente.
Y eso sería un gran problema porque no podemos olvidar que es una especie salvaje. Cuando crezca un poco y ya esté listo para vivir en libertad, los expertos seguirán sus movimientos durante un tiempo para comprobar que todo va bien.
Lo que se hace antes de liberarlos, cuando ya han crecido un poquito más y están más preparados para su reintroducción, pues se les equipa con un emisor GPS y de radiocontrol para poder tenerlos localizados en los primeros meses de vida, porque luego este emisor se desprende.
Este es uno de los muchos casos que llegan al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid. Prácticamente todos los años cuidan de crías que están en peligro por distintos motivos. Y no solo osetnos, el centro ayuda a cualquier ejemplar, eso sí, siempre que sea silvestre.
Afortunadamente la población del oso pardo va en aumento y entonces esto va siendo un poco más frecuente. Hubo otro osetno parecido que entró pesando menos que este todavía, pesaba 3 kilos y pico, y ese osetno también siguió el mismo proceso.
Lamentablemente en muchas ocasiones han ingresado animales muertos. En esos casos realizan informes para determinar la causa de la muerte.
Podemos saber si es simplemente pues una muerte natural o puede ser por predación, puede ser un traumatismo, puede ser una electrocución. En ese caso se hace un informe para avisar de que ese sitio donde se ha electrocutado un ave pues es peligroso, para que se contacte con la empresa propietaria de la línea y se proteja eso adecuadamente para que no se electrocuten más.
Realmente es un centro que, además de recuperar a los animales, trata de proteger la fauna de la zona. Es una suerte, la verdad, que existan personas como Álvaro dedicadas al cuidado de animales que sufren situaciones como la de este osetno. Él ha tenido la fortuna de ser atendido y en unas semanas va a tener que buscarse la vida y adaptarse a su nueva casa en la cordillera cantábrica, donde, como él, viven ya unos 400 osos pardos. Son las 2 y 9 de la madrugada, 1 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores, hablando de este pequeño Osetno que afortunadamente pues ha podido sobrevivir porque se le ha ayudado. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada que te recuerdo es ya de miércoles 4 de septiembre de 2024. Si te parece, vamos a ir paso a paso, como hacemos siempre. ¿Por qué? Porque hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar, pero claro, tenemos muchas cosas que contarte y vamos a arrancar pues haciendo un avance de lo que nos deparará esta hora, hasta las 3 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Pues cuéntanos, ¿qué hemos preparado para esta hora?
Pues bueno, por aquí tenemos un consejito. Vamos a empezar hablando de qué te puede pasar si cuando visitas un paraje natural se te ocurre llevarte una piedra o una planta de recuerdo. Es algo muy habitual que hacen nuestros ponedores turistas.
Coger una piedrecita, pero bueno, ¿no? De una playa bonita, sí, y llevártela.
Y luego hacerle una caricatura o algo, ser, ¿no? Algo de recuerdo. Ya os adelantamos, queridos ponedores, que es ilegal, ¿no? Lo que estamos haciendo. También vamos a recordar una entrevista que nos puso los pelos de punta. El mal en ocasiones no entiende de edad. Y esta noche conoceremos algunos casos de niños asesinados.
La verdad es que sí.
Increíble.
Espeluznante, pero bueno, en nada conoceremos un poco estos casos y también el motivo, ¿no?, que les ha podido llevar a edad tan temprana cometer un crimen. Momento también de que conozcamos la información del tiempo para saber qué nos espera el miércoles, Borja.
Chubascos y tormentas fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular y Baleares, sin descartarlos en el sureste por la tarde, ni que lleguen a ser muy fuertes o persistentes esas tormentas de las que hablábamos en áreas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. Intervalos de alisio fuerte en Canarias y de viento del norte en el litoral atlántico de Galicia. Asimismo, se esperan también precipitaciones algo menos intensas en el área cantábrica y norte de Galicia, aunque siendo más abundantes cuanto más al este, pudiendo darse acumulados importantes en el extremo oriental del Cantábrico. Las temperaturas continúan su descenso, exceptuando en los tercios noreste y sureste, donde predominarán los aumentos. Las mínimas se centran en zonas de Castilla y León, como son Burgos, Ávila o Palencia, donde se registrarán 11 grados, mientras que zonas como Sevilla, Granada y Málaga superarán los 33 de máximo.
4 de septiembre, parece que las temperaturas ya van bajando. El lunes hablábamos de 17 de mínima, era la mínima más baja de España en Lugo. Imagínate, ya vamos por los 11 en Burgos, Ávila o Palencia. Esto la verdad es que se agradece después de haber pasado noches sin pegar ojo por el calor. Y hasta ahora recordamos también algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo. Ellos marcaron el 950-6006. Es un teléfono gratuito que queremos que te apuntes, nos des un telefonazo. Ahí está nuestra compañera Cristina Platero cogiendo esas llamadas. Entras en directo y te vamos a mandar a cambio el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches.
Qué tranquilidad tienes ahí, ¿no, Francisco?
Ahora mismo sí.
Te noto así como muy apaciguado, ¿no?
Estoy respirando, estoy nervioso.
¿Por qué estás nervioso?
Nada, por hablar contigo. Un fenómeno.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues
¿qué
yo te... ya entrando en la fábrica a hacer helados. Helados, sí, en Carrascal, Cate, sí, en Valladolid. Nosotras entramos para arrancar máquinas.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Repartiendo pan desde las 4 menos 10, aquí en las Torres de Cotillas, Murcia.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Luis?
Pues ahora mismo estoy por mitad de Francia, por una ruta que decimos la subterránea, porque hay un pueblo que se llama así, por donde pasamos, dirección Alemania.
Enrique, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca, ¿y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues donde mira la carretera de Barcelona a Alicante, estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos de Sigüenza a Torija. Muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros aquí ponemos las calles. Y después llama.
Así es, ponedores que entraron con nosotros en directo porque marcaron el 950-6006. Y tienen ya su diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 14, porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores sobre su despensa, sobre esos platos que suelen repetir cada semana, sobre qué productos nunca faltan en su casa. En nada leemos mensajes en Facebook.
Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama. Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento. No tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento por dar pasos de cero y un camino certero de sueños. Liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama. Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.
Dos y 18 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y hoy, como te decía, hablando en Facebook con los ponedores acerca de comida. A ver, es que, Borja, tú esto no lo sabes. Aquí en este programa, cada vez que se habla de comida, que es día sí y día también, empezamos a pasarlo muy mal. A eso de las 3, 3 y media ya no podemos más.
Yo solo ya con nombrarlo lo estoy pasando mal, o sea que imagínate.
Es que aquí se pasa mucha hambre en estas horas y asaltamos o la máquina de vending o incluso los cajones de algunos compañeros. Hemos cometido robos en estas horas de la madrugada. A ver qué nos cuentan los ponedores en Facebook. Yo, por ejemplo, tengo a Carmelo que me cuenta un poco su modus operandi, ¿no? Dice, pues vea, nosotros durante el año lo que hacemos es comida para 2 o 3 días y la congelamos. Dice, claro, no están los tiempos para tirar nada, ¿no?
Es algo similar a lo que le puede ocurrir a Nati, que, como dice ella, trabaja de lunes a viernes, entonces hace la comida de un día para otro. Muy es bien. Decir, uh-huh. por la tarde cocino lo del día siguiente. En mi despensa no puede faltar legumbres, arroz, pasta y un largo etcétera, además de latas de conserva como atún, mejillones, berberechos, aceitunas, vamos, un rico variado, un picoteo.
Y la conserva española es lo mejorcito que hay, tiene fama mundial.
En el caso de Cruz, por ejemplo, dice que ella no suele congelar, cocina cada día y variado un día a la semana. No pueden faltar las lentejas, la pasta, bueno, y varias veces pescado, sobre todo ahora en verano, el bonito. Hace mención del bonito.
Qué rico, qué bueno está el bonito. A mí me gusta mucho. Yo de vez en cuando tomo pescado, tomo bonito con tomate, que es como me gusta comerlo a mí. El bonito. Y luego hoy, por ejemplo, he cenado emperador. Que exquisito, emperador, con una ensalada de lechuga y un poquito de cebolla. Y muy rico. Oye, ¿tú qué has cenado?
Pues un plato combinado así un poquito de, sobre todo, pechuga a la plancha, que estamos intentando recuperar la línea después de un verano ajetreado,
claro,
movido.
Es que, mira, tengo unos ponedores en Instagram que me han mandado a lo largo de la tarde mensajes de, ve, ayer presentaste a Borja Cuñado, pero no le presentaste de verdad. O sea, le diste los buenos días, comentaste que va a estar con nosotros, pero necesitamos saber de dónde eres y así un poco qué te gusta. A ti te gusta el deporte, ¿no?
Bueno, digamos que es religión el deporte para mí. Yo desde pequeño, desde los 6 años, empecé a compaginar, bueno, incluso algo antes. Algo antes porque alguna amiga me recuerda de que cuando íbamos a natación juntos la hacía aguadillas y era sobre los 5 años. Entonces desde pequeño compaginaba siempre el fútbol con la natación,
¿sí?
Los fines de semana la bicicleta, cuando iba al pueblo en verano el pádel, el tenis.
Está fuerte, ¿eh? Borja está fuerte.
El frontón. Y
no
ahora,
me voy a meter con
ahora
él.
Durante el verano sí que he perdido bastante peso de cara, bueno, como soy árbitro de fútbol, para las pruebas físicas he perdido peso para estar más ágil, pero claro, el problema era, como decía Belén, ¿no? Ella cocina de lunes a viernes, yo entrenaba de lunes a viernes y el fin de semana es cuando rematábamos.
Claro, te complicaba el asunto. Claro,
entonces me decían, joder, ¿cuándo has empezado a entrenar? Le digo, pues en julio, primeros, tal, pero bueno, un día, dos. Te digo, joder, qué pronto. Le digo, ya, es que los fines de semana al final te contrarrestaban.
Ya sabemos que tenemos a un aficionado al deporte, además da todos los palos, pero ¿de dónde eres?
De Bilbao.
De Bilbao. No hemos tenido a ningún becario ponedor del País Vasco, creo que eres el primero, de Bilbao. Qué bueno. Tú sabes que yo me llevo muy bien con la gente del País Vasco.
Bueno, es que eso, yo creo que los tópicos y los mitos están para romperlo. Y...
No, pero es que además me llevo especialmente bien, que de verdad es que tengo muchos amigos. Es sorprendente viviendo en Madrid tener tantos amigos que son vascos.
Fíjate que cuando pasó esto de la gabarra, hubo gente que vino de todas partes de España, incluso de Europa y del mundo. Y yo recuerdo amigos también periodistas de diferentes zonas impresionantes. O sea, tenían todo lo que querían y más. O sea, la gente allí tomando algo, les invitaban un bocata, lo que fuera, gente que no le gustaba el fútbol, con las bufandas, con las camisetas. O sea,
pero es que es un pueblo muy acogedor.
Gente muy abierta, ¿no? Y decían, nosotros no pensábamos que esto... Digo, no
vale,
sé,
eres, de,
si es la victoria,
eres de Bilbao y la pregunta lo vimos sobra, del Athletic, ¿no?
Correcto.
Perfecto.
Lo llevo tatuado en la piel, que eso es...
Perfecto, no vaya a ser que no, pues hay alguno de Bilbao despistado que me dice, soy del Zaragoza.
No hay ningún problema.
¿Qué puede pasar? Yo tengo un amigo que es de Madrid, de Alcobendas concretamente, y es del Zaragoza, que es un equipo que le encanta. Hablabas que habías tomado un poquito de pechuga de pollo, ¿no?
Sí.
Claro, que es buenísima para los deportistas. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues mira, fíjate, Pedro dice que él tiene la inmensa suerte de que su esposa le encanta cocinar y variamos un día pescado y otro carne, con ensaladas completas. Otros días tampoco nos falta la pizza los fines de semana.
¡Hombre!
Esta costumbre desde la pandemia, un saludo.
Sí, bueno, ya nos han dicho los especialistas, incluso la nutricionista con la que hemos hablado, que lo que no se puede es vivir de pizza y de hamburguesa. Pero eso no está reñido con que, por ejemplo, si tienes instaurado cena del viernes, pizza, pues no pasa nada.
Yo creo
nada.
Que todo el mundo tenemos como una
costumbre,
¿no?
Un día libre.
Un algo. No, pero no, incluso un algo. Yo, por ejemplo, los domingos me suelo tomar un McFlurry. Chocolate blanco con Oreo.
Oh, joder, ¿cómo te cuida, no? El árbitro.
No, pero al final también tengo mis manías. O sea, cada uno tiene sus manías. Se le llama en el mundo anglosajón el cheat meal, ¿no? Que suelen hacer mucha gente. Dice, no, un día libre, ya bueno, pero es que ese día puede variar. O sea, puede ser solo un alimento, no tiene que ser una comida específica.
Claro, no tiene que ser una comida. Llevas toda la razón. Por ejemplo, mi hermana le gustaba, siempre hacía como dieta, porque esto no lo quiero comer, porque engorda, tal. Y sí es verdad que tenía la costumbre de los viernes desayunar bollería.
Bueno.
Era el único día que lo hacía. Todos los demás, súper estricta. Cenas, comidas, pero se tenía que tomar, le gustaban los donuts, las palmeritas de chocolate.
Yo creo que hay que llegar a la conclusión de, como esto es tan corto, lo que no mata engorda, disfrútalo y ya lo quemarás, que es obligación, hay que hacer un poquito de deporte también.
Haciendo deporte, tengo que decir, y es cierto, que la gente hay veces que no se lo cree, porque en España, lo hemos contado aquí muchas veces, el porcentaje de gente que hace deporte es pequeño. Es un porcentaje muy pequeño. Alguna vez ha salido el dato, no sé si solamente el 25% de la población está apuntada a un gimnasio y el resto es que prácticamente no hacen nada. Alguno dice lo de andar y tal, pero por la general no hacen nada. Y claro, hacer deporte te permite comer mucho más.
Y mejor.
Y yo, es cierto que comiendo lo mismo, cuando empecé a hacer deporte, me di cuenta de que perdía un montón de peso. Y comía lo mismo. Yo hacía dieta porque comía bien, pero perdía un montón de peso por hacer deporte. Con lo cual, me hacía perder más peso el deporte que lo que es la dieta.
También es cierto que hay mucha gente que está obsesionada con el tema de la báscula.
Sí.
O sea, yo hace tiempo que no me peso. O sea, me tocará el mes que viene ir a la revisión médica de nuevo y desde hace un año que no me peso. O sea, yo siempre digo que no hay que obsesionarse con el número.
Claro.
Esto es como la edad. O sea, la edad es un número. Al final es la sensación personal que tenemos cada uno.
Claro, porque los objetivos quitan grasa, espejo, no músculo
y sobre todo
y
la ropa. Yo creo que
más.
Al final la ropa, yo tengo un conocido que él hizo culturismo en su día y él iba notando los pasos a medida que cambiaba de tallas de camiseta. O sea, era algo muy curioso, pero es verdad, le funcionaba. O sea, cada día iba más grande y las camisetas...
Claro,
pues,
decía, veía que lo estaba haciendo bien.
Esta camiseta no la conocía yo.
Veía que lo estaba haciendo bien. Tenemos también un mensaje en el 662-942-605 hablándonos del plan semanal, que al final se nos ha ido al tema del deporte, pero hoy hablamos de esto, de cómo organizamos nuestras comidas cuando ya volvemos a la rutina.
Hola, ponedores. Víctor de Albacete. Pues yo en mi menú semanal no puede faltar comida de origen animal. Huevos, jamón, chorizo, morcilla, porque, bueno, lo puedo acompañar con un poco de verdura, pero muy poca, porque siempre se ha dicho que de lo que come el grillo, poquillo.
De lo que come el grillo, poquillo. Oye, una cosa, los torrenitos de Soria dicen que uno o dos no es malo. Hombre, si te comes los 20 de la ración, pues sí. Pero coger uno o dos, que son grasas buenas. Eso aquí también lo hemos contado. Creo que tenemos otro mensaje.
Charly, tú en ahora las dietas hay que hacerlas, y las comidas también. 5 comidas al día. Verduras, frutas, carbohidratos, carne y pescado. Yo hago eso y cada día lo suelo cambiar. Para el gimnasio, para las artes marciales y el culturismo. Gracias, ponedores.
Muy bien, un ponedor que se cuida y que además, bueno, en el momento que te metes a hacer deporte, es verdad que la dieta va prácticamente pareja y empiezas a cuidar mucho más la alimentación. 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde hoy nos puedes dejar tus notas de voz hablándonos del tema del día, que es esa organización semanal. ¿Cómo haces tú? ¿Qué comidas haces a lo largo de las semanas una vez que arranca la rutina? Pero ahora, a las 2:27... de la mañana, bueno, pues vamos a hablar de un tema que es interesante que conozcamos. Digo que es muy interesante porque lo vimos, alguno ahora mismo está en su casa tirando las piedrecitas que se ha traído este verano de una playa que está protegida. Y no es para menos, la verdad. Aunque algunos estamos trabajando, la mayoría, tengo que decir, hay otros que han comenzado ahora sus vacaciones. Y precisamente las islas son uno de los destinos más apetecibles para ir de viaje, sobre todo por el clima. Pues bien, si tienes pensado llevarte de recuerdo una roca volcánica, por ejemplo, si estás en Canarias o arena blanca, que sepas que estás cometiendo un delito.
Llevarte a tu casa elementos naturales de sus lugares de origen puede tener efectos negativos, como desprendimientos o incluso erosiones. Por este motivo, fíjate, en el aeropuerto de Lanzarote han llegado a incautar en un año casi 50 toneladas de rocas. En circunstancias normales, con requisar los ejemplares, acaba la historia. Sin embargo, si te topas con el Seprona, el querer llevarte un souvenir natural te puede costar una multa. No es un caso único, fíjate. En Menorca, por ejemplo, tienen los mismos problemas. En 2015 comenzaron a registrar estos casos y desde entonces se han cosificado más de 14 toneladas de material.
La técnico medioambiental del Consejo Insular de Menorca, Marta Carreras, nos ha reconocido que aún así ese registro no plasma toda la realidad. Por eso, cuanto más se visibilice y más en estas fechas, mucho mejor.
Es una pequeña parte de material que la gente se lleva, porque solo es lo que nosotros conocemos, no sabemos por otras vías, a lo mejor en barco o en las bodegas de los aviones, qué cantidad también se puede llevar la gente. Entonces nosotros también hacemos estas comunicaciones para concienciar un poco que la gente no se lleve este material que forma parte de Menorca y que donde tiene que estar es en su medio.
Solo hasta ahora los materiales más extraídos son arena más fina blanca de Menorca y piedras negras y rojas de Favaritz, al norte de la isla. Pero esta situación viene de muy lejos, de muy atrás. De ahí que el impacto en la naturaleza todavía sea mayor.
Si sumas año tras año y todo aquello que no conocemos, todo esto va en detrimento del material que tenemos en nuestras playas en cuanto a la arena y también de erosiones en ciertas zonas donde puede haber luego desprendimientos o también se altera las zonas en concreto donde claro, entre las piedras también siempre se desarrollan ciertos seres vivos y si tú las alteras pues eso genera un impacto.
Pero claro, una vez se requisan, ¿qué pasa con todas esas rocas? Pues bien, en Menorca les dan una segunda vida. Gracias a un convenio entre el Consell y la Asociación Mestral, los alumnos de un programa de inserción profesional se encargan de devolver los materiales a su lugar de origen. ¿Cómo lo hacen? Pues así nos lo ha explicado el jefe de planta de la nave de Asociación Mestral, Guillén Velázquez.
Lo que hicieron fue clasificar las piedras aquí en el patio o en el almacén exterior que tenemos nosotros, que es donde las guardamos, y luego fueron a una playa pues a hacer un poco el gesto simbólico de llevar una porción de lo que habían clasificado, devolverlo a la playa. Se aprovechó también como una cosa casi lúdica, ¿no? De salir a la naturaleza y, bueno, y tener ese retorno de que nos han enseñado que no debemos extraer material del paisaje que vamos a visitar y a comprobar que eso es así y hacer el gesto de devolver las piedras a su sitio.
El taller impartido se planteó como tema de concienciación, ya que hasta para los propios menorquines la acción de llevarse piedras y arena puede parecer inofensiva.
Primero, ellos se sorprendieron y un poco es lo que le pasa a todo el mundo cuando ve la problemática, ¿no? Se sorprendieron del hecho en sí de que la gente se quiera llevar piedras y arenas de la isla, pero también se sorprendieron del volumen anual que se intenta llevar los turistas. Y bueno, la verdad es que fue una actividad muy didáctica, muy pedagógica y muy entretenida también a la vez.
Claro, para que todas estas personas fueran capaces de realizar el trabajo, alguien les ha tenido que enseñar previamente pues, a diferenciar los ejemplares. Y ese ha sido el trabajo de Agustí Rodríguez. Él es geólogo, director del Centro de Geología de Menorca, y él nos ha explicado la importancia que tiene devolver esas piedras a su lugar de origen.
Es su sitio, ¿no? En cualquier caso, debemos tener en cuenta que, claro, son elementos que tardan millones de años en formarse y que por ello los consideramos como no renovables, ¿no? Por tanto, debemos contribuir, ¿no?, a que puedan volver a su lugar.
La realidad es que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que implica ese, en principio, inofensivo gesto de coger una piedra o arena de la playa. Agustín nos ha confesado que los alumnos son los primeros sorprendidos de todo lo que implica.
Que una persona se lleve un poco de arena parece algo completamente inofensivo. El problema es que, bueno, con la cantidad de turismo que ya tenemos en Baleares, si lo hacen tantas personas, entonces ese es el problema, ¿no?
Y precisamente para concienciarnos a todos de lo que implica, quieren llevar a cabo una campaña que advierta de todo esto.
La mayoría de personas lo hacen sin ninguna mala intención, ¿no? Y por ello la clave es la educación, ¿no? De momento no se ha planteado sancionar, sino que lo que pretendemos es explicarlo, ¿no? Y lo que estábamos hablando sobre todo es de poder hacer campañas dirigidas específicamente al sector turístico, ya en la propia terminal de llegadas del aeropuerto, así como los establecimientos, ¿no?
Pues con estas indicaciones y nuestra colaboración, la de todos, vamos a poder cuidar de nuestras playas y de nuestros ecosistemas. Son las 2:34 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y vamos a seguir con ello.
When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Darker than December, what's ahead?
37 minutos pasan de las 2 de la mañana. ¿Qué dicen los ponedores de su despensa? ¿Cómo la tienen?
Pues entre el frío y jarreando, esperemos que no estén húmedas, ¿eh? Porque dice Bisi que a ella le encanta cocinar, así que cada día hago una comida nueva. Todas las semanas hago prácticamente los mismos platos. Arroz con pollo, legumbres, judías verdes en ensalada, pasta con carne y bonito con tomate, uh-huh. O bien en marmita. Un saludo, bueno, desde Santander.
Nada, José Piquero, que dice las favas no me faltan todas las semanas. Y luego tenemos a ponedores que han mandado su nota de voz en el 662-942-605.
Hola, buenos días. Yo por mi trabajo soy camionero y yo me monto en el camión y me convierto en un conejo. Yo nada más que como verdura, fruta. Lo bueno es que no cojo peso, pero claro, tampoco que coma nada. Y creo que también puede llegar a ser un problema porque entiendo que hay que comer de todo y variado, pero es que es muy complicado. En el tema este del camión es muy difícil. Otro problema añadido. Venga, un saludito.
Otro problema más que tienen los camioneros y que nos lo cuentan, ya sabes, 662-942-605. Hoy ahí vamos a recibir las notas de voz para el tema del día.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Cope comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Si Expósito viajaba a la Isla del Hierro para poner el foco en la migración.
Mira, en este callejón que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo.
Y Carlos Herrera recorría los mercados contándote cómo está la cesta de la compra.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Tiene un mercado. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Este miércoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros desde Barcelona y Málaga buscando respuestas al impacto del turismo masivo en Mediodía Cope.
Arrancamos con la nueva temporada en Cope.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingo.
El regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de Cope. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuentan Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Esta temporada, como siempre, Cope está donde tú estás.
Y ahora a las 2:40 vamos a recordar una entrevista que sinceramente a mí me pone los pelos de punta, pero reconozco que es un tema muy llamativo.
Seguimos poniendo calles, seguimos acompañándote, hagas lo que hagas. Hay gente que trabaja, gente que intenta dormir. En cualquier circunstancia, gracias por escuchar la radio y gracias más todavía si apuestas por este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, el programa líder de audiencia en las madrugadas en España. Yo te agradezco que nos ayudes a que esto funcione como está funcionando. Fíjate, y te lo digo abriendo comillas, ¿no? Perfiles psiquiátricos de niños asesinos. Cierro comillas. Es el título de la nueva obra que acaba de publicar la editorial Secotia. Se trata de un estudio de investigación de César Alcalá y Blanca Navarro, en el que llevan a cabo, pues a través de los distintos casos expuestos en este volumen, un exhaustivo análisis psiquiátrico forense sobre el perfil de quienes a muy temprana edad ya están matando. Es espectacular este libro. César Alcalá, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por estar con nosotros. Vaya pedazo de libro que os habéis marcado, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un libro escalofriante.
Porque claro, tú eres escritor, eres periodista, eres historiador, y esto te has tenido que meter en las entrañas de muchas historias reales.
Sí, fue en un primer momento fue un encargo del editor que sacamos perfiles psiquiátricos de hombres asesinos, luego mujeres asesinas, y yo le dije al editor, hombre, ahora nos quedan los niños. Dice, pero es que esto va a ser muy fuerte. Digo, ya, digo, pero los niños también son asesinos.
Madre mía, empieza bien esto, porque claro, César, cualquier persona que sea un asesino, es verdad que nos pone a todos los pelos de punta, pero si es que encima esta persona es un menor, es un niño, la sensación es mucho más desconcertante, ¿no? Nunca nos podemos imaginar que un niño sea un asesino.
La verdad es que no, la verdad es que es lo que sorprende y a mí particularmente. A ver, Blanca es psiquiatra, o sea, es profesional de... de la psiquiatría y está en varios hospitales, con lo cual ha podido ver casos de niños con ciertos, digamos, traumas o ciertas patologías, ¿no? Yo, claro, yo era un novato en esto y, hombre, dice, sí, hay niños que son asesinos, vale. Pero cuando te metes en cada uno de los personajes, te se encoge el corazón, la verdad.
Me lo imagino, porque claro, habéis hecho una investigación durante bastante tiempo. Los niños asesinos, te pregunto, César, ¿sabemos si tienen un perfil psiquiátrico especial o cada uno es un mundo diferente? Pobres criaturas.
Bueno, normalmente tienen una pauta de comportamiento. A ver, el libro lo hemos dividido, digamos, en tres partes. En la primera, sí, son personas que tienen, digamos, un problema psiquiátrico, una deficiencia mental, por decirlo de una manera clara, ¿no? Y después los otros que tienen, digamos, sí, siguen unos parámetros que lo que pasa es que les cambia. Es decir, tienen los mismos parámetros que pueden tener los hombres asesinos. Lo que pasa es que los hombres asesinos empiezan a delinquir cuando ya son mayores de edad, y aquí en este caso los niños empiezan pues a la más tierna infancia, muchas veces por imitación, y lo que voy a decir ahora queda un poco fuerte decirlo, pero es que es la verdad, y para saber qué se siente, para ver cómo sufre una criatura. O sea, hay casos de niños que han cogido a otro y le han pegado una paliza, le han hecho de todo, pero por el sentimiento que de decir, bueno, ¿y qué pasa si yo le pego una paliza a un crío? Bueno, a un compañero o a uno de mi misma edad, vaya.
César, ¿y tú estás preparado? ¿Estabas preparado en ese momento para conocer esos testimonios que nos están desgarrando el corazón a toda la gente que te estamos escuchando con mucha atención?
Bueno, es un libro que ha tardado en hacerse. O sea, lo que pasa es que tienes que ser profesional o no sé si tienes que ser profesional o no. Es decir, en el momento que cerras el ordenador te tienes que olvidar de lo que has escrito. Lo que pasa es que no puedes.
Ya. Claro. Con todos los crímenes que vamos conociendo en la televisión, claro, yo con estos horarios muchas veces que me levanto después de poner las calles, después de hacer este programa sobre las 10 de la mañana, y hay días que a las 11, pero me pongo a la televisión un rato, y es que en muchos programas de muchas televisiones, en horarios punta de audiencia, te meten unos crímenes en los que están involucrados muchos niños o gente muy joven, sí, que ha matado, dices, coño, esto está pasando en nuestro país, ¿eh?
Esto está pasando, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, con lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón, y lo podríamos achacar, digamos, a la sociedad nuestra de hoy en día. Es decir, claro, lo que pasa es que lo hemos querido desvirtuar del libro. Es decir, tú puedes decir que los niños hoy en día, actualmente, pues con la televisión, con los videojuegos, con mil y una cosas que tienen a su alrededor, pues se les puede potenciar la criminalidad. Sí, pero es que nosotros también ponemos casos de niños de principios del siglo XX, que no había televisión, no había videojuegos. O sea, hay un instinto innato que sí que puede haber casos, digamos, con la televisión y con los videojuegos, que lo puede potenciar, pero esto es una cosa de los últimos años. Los niños han asesinado desde que nosotros tenemos referidos aquí, o sea, desde principios del siglo XX.
Pues fíjate, haces muy bien en hacernos esta acotación aquí en la COPE, en Poniendo las Calles, porque yo pensaba precisamente en eso, ¿no? Que muchos jóvenes ahora se podrían estar basando en los videojuegos, en las películas tan violentas que hay a día de hoy y que están al alcance de todos los niños. Yo soy padre, cuidado, ¿eh? Y me doy cuenta que a veces los más jóvenes ven cosas súper violentas y que luego cuando tienen una pequeña riña te das cuenta de la paliza que le han dado a un chaval o incluso a un mayor de edad, porque hay niños que están pegando a gente mayor, a gente de 50 y 60 años, y dices, nos estamos volviendo locos. Yo no sé por qué pierden esa inocencia, ¿no? Y pasan a convertirse en monstruos. No lo entiendo, César.
Yo tampoco, porque esto de la inocencia, lo que pasa es que yo creo que en el fondo también es un cliché nuestro, ¿no? Que los niños son inocentes.
Ah, qué bueno.
Y los niños no son, y los niños no son inocentes.
Qué es bueno.
Claro, tú te acordarás, soy un poco mayor que tú, pero tú te acordarás, los niños hemos sido crueles de pequeñitos, con compañeros de clase.
Sin duda.
Es decir, no hay mayor crueldad que la de un crío que le diga a otro que es un cuatro ojos, o cuando hubo la época aquella que había niños que llevaban un parche en el ojo. Sí. Y entonces, la crueldad que se establecía en aquel momento era brutal. Lo que pasa es que, claro, es una crueldad verbal. no llega al momento, digamos, del crimen, ¿no? Pero el niño no es cruel por bueno, somos crueles todos por naturaleza, ya crecemos con nuestra crueldad de meternos con el que tenemos más débil delante nuestro.
Fíjate, tú eres escritor, eres periodista, eres historiador, has buceado en un montón de archivos donde has conocido de primera mano un montón de historias. ¿Te ha dado el buceo de información como para poder responderme a saber dónde reside el placer de quitarle la vida a alguien? Porque esto son palabras mayores.
El placer es saber qué va a pasar.
Joder, es que eso no me vale, César. O sea, ¿cómo alguien puede matar? No hay un espacio. Esto es un espacio sin retorno. Has matado a alguien y ya eso no se puede enmendar.
No, evidentemente no se puede enmendar. A ver, tenemos un caso que sale en el libro, que es de una escritora que recientemente fallecida a nivel mundial, que es Ann Perry.
Sí.
Ann Perry ayudó a una amiga suya a matar a su madre.
¡Qué horror, por Dios!
Y luego se convirtió en una figura estelar, digamos, de escribir libros. Y una vez en televisión, muchísimos años después, reveló que ella había sido una niña asesina y que, bueno, que había pagado por lo que ella había hecho. A ver, hay un momento el raciocinio te devuelve a la realidad, pero la carga esta Amperre la tuvo toda la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, es que, y después hay otro caso al que a mí más me ha marcado, porque tratamos al final del libro tres sitios que para mí son terribles, que son las favelas de Brasil, sí, los niños de la guerra de yihadistas y los del señor de la guerra, ¿no? Y me pasaron un vídeo de una criatura de 3 años que dispara a un soldado, pero como si fuera un juguete para él. Es Madre decir, el padre le da una pistola, le pega un tiro en la cabeza, la persona esta cae muerta, y el niño se pone a reír porque pues es un juguete. Y claro, si empiezas de esta manera, dices, es que es terrible. Y lo tenemos aquí al lado, y estamos en el siglo XXI, igual que las favelas de Brasil.
Sí, sí, es... No sé, César, yo te admiro, siempre te he admirado, pero ahora te admiro muchísimo más, porque ¿cómo has manejado toda esta información? No me quiero poner en la piel, por ejemplo, de Blanca Navarro, lo que habéis tenido que sufrir a medida de que vais conociendo todas estas cosas de primera mano que han sucedido, que aquí hay muy poco inventado.
No, aquí no hay nada inventado y se sufre, la verdad es que se sufre.
Sí, claro.
Y la verdad es que hemos tenido que dejar personajes porque, claro, el libro ya no cabía, ¿no? Es decir, porque es que, claro, es que no es aquello. O sea, nosotros hemos hecho una selección de lo que más impacta de niños asesinos, pero es que hay más, ¿eh? Podría hacer 2 o 3 libros más, o 4 o 5, es que no es aquello que dices, es que hay, yo qué sé, 20 niños asesinos en toda la historia. No, niños asesinos los hay como hay asesinos en serie y como hay mujeres asesinas, o sea...
Es tremendo, César, no, porque, claro, ¿de cuántos de los casos que habéis investigado son de niños que han sido maltratados o abusados? Porque a mí me gusta conocer un poco, pues eso, el decir, cómo ese chaval se ha salido del devenir de la vida con respecto a sus amigos y a sus compañeros que no son como él.
Claro, esta es otra de aquellas partes, digamos, que tienes como factor, es decir... familias desestructuradas, padres alcohólicos o madre alcohólica que los han pegado, divorcios, malos tratos en el colegio, malos tratos en vecindad, es decir, a ver, también seamos claros, es decir, también hay un condicionante innato en la persona, es decir, todas las personas que los padres son divorciados no acaban siendo asesinos, claro. Ni todos los chicos que han tenido padres alcohólicos, el chaval ha acabado siendo o alcohólico o asesino, es decir, se dan unas circunstancias, unos parámetros en cada uno de ellos, pero claro, ya está un poco, también otro de los parámetros que tienen estas personas es que les gusta, digamos, maltratar a los animales, empiezan maltratando animales, es decir, no sé, pues cogiendo a una paloma o cogiendo a un gato o a un perro y acabar y llevándolo a la muerte después de torturarlo.
Es tremendo, o sea, yo estoy alucinando lo que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, que no deja de ser pues testimonios recogidos en un libro que es absolutamente maravilloso para todo aquel que le guste este mundo y sobre todo que va a aprender un montón de cosas de lo que esta sociedad en este momento está llevando a cabo. El libro se llama Perfiles psiquiátricos de niños asesinos, lo firma César Alcalá y Blanca Navarro. La criminalística aquí, César, en estos casos, ¿qué es lo que dice? ¿Hay algún patrón a la hora de cometer sus fechorías o esto va todo por libre? Cada uno tiene su pedrada en la cabeza.
Sí, cada uno tiene su pedrada en la cabeza. Mira, hay a ti, que yo te sigo, también soy ponedor, o sea, cada mañana te sigo, ¿no? Anda. A ti que te gusta la música, sí. en el libro sale un caso de una canción muy conocida que se ha ido Like Mondays de Bottle Rats.
Sí, buenísima.
Claro, pues está basada en un hecho real de una niña asesina. El padre le regala una escopeta, la niña está en casa, aburrida, saca la escopeta por la ventana y empieza a disparar al colegio, y cuando la cogieron, la policía la detuvo, le dijo, pero bueno, ¿tú por qué has hecho esto? Y dice, porque no me gustan los lunes.
Madre mía, claro, es el título de la canción.
Y de ahí la base,
claro.
Exactamente, y no, pero se ve que Bob Geldof vio el trozo, digamos, de esta declaración de la chica y se inspiró en esto, ¿no? O sea, pero que es una canción que es real. Y si escuchas la canción, está explicando lo que yo te digo. Con lo cual, digamos, a ver, una desgracia ha traído una gran canción.
Desde luego que sí. ¿Tú ahora mismo notas que te estoy abrazando, César? Porque me está encantando cómo lo estás contando.
Yo lo noto desde hace mucho rato.
¿Quieres que te rasque un poquito o así estamos bien?
Bueno, no, estamos bien. No, porque es muy pronto. Son horas muy pronto de la mañana. No, nos podemos poner tiernos y tampoco
nos
vale la pena.
Bueno, no, por supuesto. Háblame un poco de Cayetano Santos Godino y también de Jesse Pomeroy. Porque, claro, estos dos chavales se convirtieron en niños asesinos, pero imagino que por algo en concreto, ¿no?
Sí, bueno, el primero es el que le llaman Petiso Orejudo. Este es el chico era de Argentina, tenía un poco de retraso, evidentemente, y entonces lo que le pasó a él es de que, le mató a varios chicos y a uno de ellos lo mató clavándole un clavo en la cabeza.
Madre mía.
Y entonces fue a verlo cuando muerto, o sea, lo quiso ir a ver en el ataúd. Y se fijó y le dijo a uno de los que estaban allí, ¿y el clavo? ¿Cómo es que no tiene el clavo? Claro, esto no había salido en los medios de comunicación.
Ya.
O sea, él mismo se entregó. Uh-huh. Y bueno, lo cogieron y bueno, al final acabó, digamos, en la cárcel y lo acabaron matando sus compañeros, pero bueno, tenía un retraso mental bastante considerable. Y el otro que me has dicho, Pomeroy, este es el típico chico que de Estados Unidos con el padre alcohólico y que bueno, que acabó asesinando, pero claro, estamos hablando de finales del siglo pasado.
Es decir,
son casos de aquellos que ves que la televisión ni los videojuegos influye a estos personajes.
César, me estoy quedando sin tiempo. Yo te quiero agradecer pues todos estos minutos que nos has dedicado aquí en Poniendo las Calles a contarnos pues pequeños fragmentos de lo que recoge este libro, que es espectacular. El libro se llama Perfiles psiquiátricos de niños asesinos. Es un título espectacular, apúntatelo, ponedor, porque vas a disfrutar un montón. Un abrazo enorme, César Alcalá.
Un gran abrazo, Pulpo.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Irene Martínez, voluntaria del campo de trabajo Lázaro.
Su labor es principalmente pues ayudarlas, acompañarlas y sobre todo pues entretenerles y ayudarle a ser mejores personas y sobre todo a salir de aquella situación de la cual necesitan mucha ayuda de tanto de nosotros como de los trabajadores sociales que trabajan allí. Realmente ha sido un gran golpe de realidad porque te das cuenta que realmente pues muchos de nosotros vivimos en una burbuja y sales de ahí y te das cuenta que no hace falta salirte de tu ciudad misma para darte cuenta que hay un montón de realidades de las cuales desconocemos. Y nada, sobre todo te incita a darte cuenta de que muchos somos muy afortunados con todo lo que tenemos.